La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años.
La venganza será terrible.
Con Alejandro Dolina, Patricio Barton, Gillespie y una caravana interminable de fantasmas invitados.
La venganza será terrible.
Festejando sus 40 años. Una temporada para pasar la meta farra y empanadas. Y ya llegan, con tres manos adelante y tres atrás, nuestros intérpretes, festejando sus 40 años.
Muchas gracias. Buenas noches, muchas gracias. Aquí estamos en Viedma.
Sí, señor.
Muy amable, muy amable. Voy a saludar, vamos a saludar todos a mis compañeros. Patricio Barton.
Hola, amigo, buenas noches. Es por acá.
Y nuestro querido Gillespie.
Hola, hola, hola.
Bueno, muy bien. Hay algunos agradecimientos especiales que tenemos que hacer. Como, por ejemplo,
a la Municipalidad de Viedma, porque por ellos estamos aquí.
Así es.
Sino que...
Y a todas las personas que... se han acercado hasta aquí.
Sí.
Íbamos a hacerlo al aire libre.
Sí. Escuchen, hay gente afuera. Hay gente afuera.
Bueno, hay gente afuera. Vamos a hacer una experiencia.
Sí.
Vamos a callarnos los de adentro y a saludar a los de afuera para que hagan notar su presencia con un grito. ¡Vamos!
Se callaron.
Lo dicho, no hay nadie afuera.
No, sí. Ahora tienen que gritar los de afuera.
Ahora los de afuera.
Hay un delay en la transmisión.
Hay un delay en la transmisión, claro. Evidentemente. Acá hay algo raro.
Sí.
Hay algo raro. Para mí que no hay nadie afuera.
Por ahí
no
es una cinta grabada. Y usted no le dio tiempo al tipo a poner
claro,
delay.
Claro, exactamente. Queríamos hacer, trasladar al resto del país la ilusión de que el afuera era un holgorio. No hay nadie afuera.
No, sí, hay.
O mejor dicho, hay mucha gente que están todas en el bar Molina.
No,
que
sí, no, no, no. Vuelva a intentarlo, esta vez organizadamente.
A ver.
Va a ver.
Después de contar yo tres, un grito desde afuera. Uno, dos, tres. Ahora sí. Esa es la clase de grito que más me gusta.
Eso fue. Ahí se escucha recién. Tardo algunos segundos. Ahora. Acá adentro gritó un ventrílocuo, algo así, porque fue un sonido...
Bueno, en Viedma es prácticamente...
Ahí sale.
Claro, está saliendo la transmisión.
Claro, está saliendo la transmisión con algunos segundos
claro,
de delay.
Como pasa, todos sabemos lo
en
que
los partidos.
No solo los partidos, en las películas.
Sí, bueno,
en las películas que un tipo hace así...
Sí.
Y después se oye el golpe en la puerta.
Claro,
ya nos acostumbramos a eso, ¿eh?
Sí, a eso.
No hay una forma de inventarlo de nuevo, es decir, no falta para ese invento. Como si hubieran inventado autos con tres ruedas.
Claro, sí.
Porque no hubiera forma de detenerlos. Bueno, así pasa.
Algo de eso. Mira, para los de afuera todavía no terminó el programa, pero podríamos decir que acá ya terminó.
Sí. Y se empiezan a ir.
Y claro.
Bueno, yo tampoco estoy muy seguro de que haya gente adentro, ahora que pienso.
Pero sí, señor. No, porque...
Pero está en el oscuro.
Claro.
Están al oscuro ahí.
Sí, señor, pero se, mire. Sí, ahí sí. Se ven algunas cabezas.
Sí, sí, y se ven algunas escenas.
Sí, bueno, casi la verdad, no esperábamos ver esto.
La aprovechando la oscuridad. Señores, vamos a el tema que nos ha sido impuesto
sí,
por los directivos de nuestra...
Todo parte. Nos es impuesto. Sí.
Y es el siguiente. Cosas que atraen a los ladrones.
Bueno.
Nos llaman por teléfono muchos ladrones.
¿Cuántos más o menos?
Mejor dicho, muchas víctimas de ladrones.
Sí.
Y nos dicen, ¿qué podemos hacer para que no nos roben, etcétera?
Lo que pasa es que muchas veces uno es el que está invitando a que lo roben.
Claro.
Uno es el que lo invita.
Pero eso lo dice.
Me lo dijo mi psicoanalista.
Pero no es así, señor.
Que es Rolón. Me dijo, ay, usted le gusta que lo roben al final.
Pero ¿por qué? Porque sí, por eso va el psicoanalista.
¿Por qué? Le pregunté yo.
Por eso va lo de Rolón.
Y me dijo, usted sabrá. Claro.
Ahora, no, un saludo a los psicoanalistas.
Usted sabrá, mientras contaba la guita que acababa de pagar.
Sí.
Bien. Cosas que atraen a los ladrones y como retroceder.
Sí, señor.
Lo primero que atrae a un ladrón es un coche caro.
Bueno, claro. Es que uno está haciendo ostentación.
Sí.
Bueno, pero discúlpeme.
Por eso yo tengo un auto 2011.
Sí.
Bueno, yo sin embargo me compré un descapotable modelo 2025.
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
¿Cómo le va? Todavía no salió en el mercado.
No, claro.
Y bueno, que no soy dueño de andar con mi auto 8
Usted
ruedas,
es dueño, mira. Pero el ladrón que es codicioso,
sí.
Si no sería ladrón,
sí.
Lo ve y piensa, este sí, tiene un descapotable.
Por lo tanto...
Ya eso señala que es un gil.
Sí.
Y además es 2025 y es carísimo, de manera que dentro de su morada debe haber bienes de los cuales me voy a apropiar.
Eso,
bueno.
Y en cambio... El señor vive al lado, tiene un auto de porquería.
Bueno, no dijo que era de porquería, dijo
la verdad que le agradezco
claro.
Mucho.
Y nadie lo roba.
Nadie.
Los ladrones piensan así.
No, pero no es así de sencillo.
Robo solamente a las personas que tengan autos caros.
No, pero...
¿Vos tenés un Fiat 600?
¿Qué?
Por ahí podés ser el millonario más grande de la Argentina y no te roban.
Claro.
No, pero
el auto mío, yo lo digo con la llave adentro.
Y no, nadie lo quiere.
No, es más, a su auto se lo roban y se lo devuelven al día siguiente.
Sí,
no
quiere más. Bueno, junto con la casa, el coche es una de las pertenencias más valiosas que podemos adquirir a lo largo de nuestra vida, etcétera.
Sí, está bien, bueno.
Bien. ¿Quién más, quién menos?
Sí.
Bueno, ¿qué es esto? ¿Quién más, quién menos?
Bueno.
Apuesta por un modelo que responda a ciertos criterios estéticos, incorporando multitud. Bueno, explican.
Sí.
Entonces, el ladrón supone que al adquirir un coche caro o de gama alta, ¿qué quiere decir la gama?
El tope de gama,
claro.
Es usted, por ejemplo, en un mismo modelo.
Sí.
Dígame un modelo de auto.
Sedán.
Chevrolet 46.
No, bueno. No, sedán no es un modelo, es un tipo.
Bueno.
Bueno, el Chevrolet tiene el que viene, el base, que viene con ventanilla.
Lo mínimo.
Viene ventanilla y un volante.
El otro no tiene ventanilla.
Bueno, pero eso no me explica lo principal. ¿Qué hay que hacer entonces? Bueno, no tener auto.
No.
Es decir, en general,
sí.
Vamos a decirlo, la absoluta carencia de posesiones... De algún modo garantiza la seguridad.
Bueno, sí.
Así a eso vamos.
Claro.
Esa es la lucha contra la inseguridad.
Sí. Vamos ganando.
Dice, mejor es guardarlo en un garaje a 5 cuadras... y así no queda a la vista de todo el mundo.
Exacto.
Sí, pero después lo roban en esas 5 cuadras...
No, pero usted viene caminando y lo afanan ahí.
No, claro,
pero
lo están esperando ahí.
Usted se pone una ropa que no llame la atención.
Claro, eso también, ¿eh?
Un disfraz.
Usted tiene que vestirse mal.
Sí.
Bueno, pero...
Bueno, lo felicito.
No, señor.
Segunda cosa, un jardín lujoso.
Sí. ¿En serio?
¿Qué lujo hay en un jardín?
Sí,
en
hay
un jardín
lujo.
Se supone que hay plantas.
No, perdón.
No.
Puede poner dos leones.
¿Dos leones?
De cemento, de mampostería.
Ah, cemento.
De cemento, qué lindo, de Portland.
Qué lindo que le quedó.
Sí, le quedó divino.
¿Quién se lo hizo?
No sé si es un león o un inodoro.
Bueno,
pero
Julio,
está muy
puede
bien.
Poner una fuente con agua.
Claro, bueno, eso sale.
Oh, qué barbaridad, ¿eh?
Bueno, eso
qué lujoso no, que es usted.
La gente, la gente de mucho dinero, como yo, como cualquier otro.
Ah, qué bien, claro.
Nos hacemos lagos artificiales.
No me diga.
Adelante, en la casa.
¿Y atrás?
No. Y después usted decora con fauna silvestre algún que otro ganso.
¿Sabe lo que puede poner?
Bueno. Nunca falta.
Si no, no, sí.
Si tiene un estanque de agua dulce, le recomiendo carpas.
Ah, sí.
¿Carpas? ¿Una carpa?
No.
Claro, se gastó toda la guita en el jardín y vive en una carpa.
No, señor, carpa.
Calculo mal.
Los pescados, que se llaman carpas, de colores.
A mí lo que me gusta es la cascada en un jardín.
Sí. Bueno,
la cascada en un jardín.
Se hace una garganta del diablo.
No tengo tanto dinero, pero tengo una cascada en el living.
Ah, ¿sí?
Claro, resulta que se... en el living contiguo hay un baño.
Bueno, qué bien, claro.
Y ahí está el depósito del inodoro.
Sí.
Y pierde.
Ah, bueno.
Sí. Pierde y hay un chorro que cae en el living.
Sí.
Y viene, lo llamé al tipo para arreglarlo y me dice, tengo una idea. ¿Por qué no pone una fuentecita acá?
Ay, bueno.
Qué
bueno.
Yo le hago una decoración, le dibujo unas piedras, unas
claro.
Cosas, y dejamos caer el chorro. Hice una cascada.
Claro. Qué buen plomero, ¿no? Sí. La solución.
Viene la gente, yo a veces recibo damas incluso,
sí. Para
impresionarlas con la cascada.
Bueno, está bien.
Le puse una lamparita bajo la cascada, así, de colores.
Está bien, perfecto.
Como esa de los clubes en Carnaval.
Sí.
Una colorada, una verde.
Ah, así. Hermosura.
Y le agarro de la mano a la mina y la pongo delante de la cascada, está cayendo sí. La cuida.
Y...
Y le digo, observe, qué maravilla esta cascada.
Se queda mirando. Y dice,
eso, le digo, le va a dar una idea de la sensibilidad de mi alma.
Bueno.
Ahora, tenga cuidado porque por ahí esa misma señorita, en algún momento determinado, pide ir al baño.
Sí.
Y en el inodoro.
No anda. Eso
bueno,
es
claro.
Tiene que llenar un balde en la cascada. Mire, que un baño no funcione cuando usted recibe una dama...
Es lo peor.
Es lo peor que le puede
sí, decir. Sí.
¿La dama qué hace?
No,
empieza a dar voces.
No, porque todos saben que uno es el baño que tiene, dice el refrán, ¿no?
Eso también se lo dijo Rolón.
Claro. Entonces ella le dice, bueno...
¿Qué dice? La decoración de un jardín deja también a la vista... algunos objetos lujosos, que es mejor ubicarlos en el patio trasero.
Claro.
Porque... El jardín atrás.
Todo el lujo atrás.
Todo el lujo atrás y adelante nada. ¿Me
claro.
Interpreta?
Adelante austero.
Bueno. ¿Qué?
Austero.
Ah, austero.
No, austero.
Balcones de fácil acceso. Ahí bueno, eso también tienta al
ladrón. ¿Es peligroso?
Y claro, algunos... porque a veces uno no es ladrón. Pero ves que es tan
claro,
fácil.
Es una provocación.
Claro.
El tipo por ahí vive cerca. Pasa una vez, pasa dos, pasa tres. Más dice, sí, yo lo afano.
No, bueno.
Claro, balcones que están a veces hasta con las ventanas abiertas. Y no a la altura.
Tienen poca altura.
Poca altura.
Claro, tienen poca. Pero cuidado porque está el falso balcón, que ahora está saliendo mucho. Que está el balcón, pero la ventana es todo pintado, todo lo que está ahí.
¿Y para qué sirve?
Es decorativo.
Bueno.
Es decorativo hacia afuera.
No, hay muchos departamentos que son muy bajos. Yo sí. Alquilaba un primer piso.
Sí, para borrar, los hacen...
Más... Y lo hacen tan bajo que... bueno, yo cuando hace calor en verano,
sí.
A veces me voy a dormir al balcón.
Bueno, está bien.
Y a veces yo como si uno, sí. Cuando duerme, por ahí me quedaba una pata colgando.
Sí, claro.
Por la reja.
Y era tan bajo el balcón que pasaban
sí.
Los muchachos.
Gracioso.
Calle, y me hacían cosquillas en la
claro.
Pata. En fin, me gastaban bromas de distinta índole.
Claro.
Que no viene al caso ahora elucidar. Dice, es preciso no descuidar su seguridad. Lo ideal... es proveer los balcones de sistemas de seguridad que eviten que sean de fácil acceso. Por ejemplo, alambres de púa.
No, bueno. Queda muy lindo, ¿eh?
barrotes electrificados.
Con el mismo diseño, cualquier arquitecto que llama, con el mismo diseño que tiene los barrotes, se los sigue hasta el techo, le queda completamente cerrado el balcón.
Una celda.
Sí, sí, así, un tipo así, Alcatraz.
Claro, es ese estilo.
También puede poner perros en los balcones.
Sí, bueno.
Perros salvajes.
No, pero un perro salvaje no aguanta en el balcón, está encerrado,
claro.
Se vuelve loco, ¿eh?
Bueno, mejor todavía, porque se la agarra con el ladrón. Yo como soy perro...
Rencoroso, ¿eh?
Sí, rencoroso. Todo a la vista.
Dice, ¿a qué se refiere?
¿Qué cosa?
Todavía no lo sé.
Bueno.
Estoy temblando. La luz natural, bla, bla, bla. Para conseguir que la misma, o sea, la luz natural,
sí,
penetre en el interior de la vivienda... Uh-huh. Ah, que no sabe qué, cuál es la solución. Grandes ventanales.
Muy bien.
Muy bien. Pero ¿qué pasa? Te ven de afuera.
Sí.
Y ven todo lo que tenés.
Ah, por
pasa
eso
el
dice...
tipo, wow, mucho ventanal, el tipo relojea, cogotea. Claro. Y dice, mirá el tocadisco que tiene.
Claro.
O esa tiene pantalla. Un Ramser que le debe haber costado por lo menos 700 pesos.
Esas pantallas de televisión de 100 pulgadas se ve por la ventana. Usted está mirando.
¿Tiene eso? La mira de enfrente, la de 100 pulgadas. Sí.
No, no, pero usted cuando pasa, ve, porque por ahí es planta baja lo suyo.
Claro.
Porque tiene un jardín, las ventanales,
sí,
y está ahí su señora esposa.
Sí, bueno, claro.
Haciendo bandera. Sí. Con vajillas de alto precio.
Por eso,
¿Por qué hace
usted
eso?
Usted pasa en bata con una copa de champán.
Claro, 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 sí. Y hablan incluso. Sí.
¿Qué dicen?
¿Qué dicen?
Parece mentira toda la plata que tengo.
No. No dice así. Pero bueno.
Se ponen inclusive a contar guita.
¿Cómo?
Ahí en un sillón frente a la ventana.
Ya me dieron ganas de afanarlo yo al tipo.
Por eso, lo mejor es contar con unas buenas cortinas que aporten, sí, privacidad al interior, principalmente para evitar que los ladrones puedan poner su objetivo en tus bienes. Después, vamos a medidas de seguridad.
Bueno, perfecto.
Entre las principales recomendaciones para disuadir a los ladrones, una valla...
Una valla, como en un...
Sí, como esa
de la policía.
En las manifestaciones.
Salta el tipo.
Sí, sí, es verdad, no lo veo muy seguro.
No, una puerta blindada sí.
Sí, bueno, ahora...
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
Venía por una puerta blindada.
Es enfrente.
Buenas tardes.
Sí, buenas tardes.
El muchacho de enfrente...
Sí.
Me mandó porque me dijeron que aquí venden puertas blindadas.
Así yo es. Vendo vallas.
Vaya.
Efectivamente, tenemos la puerta blindada. En este momento es la más moderna del mundo, premiada en muchos festivales. Y...
Pero no, yo la quiero, pero no para que me den premio.
Bueno, estamos
quiero
vendiendo.
Que no entren los ladrones, porque le voy a explicar lo que me pasó. O sea, tengo una, sí, puerta un poco endeble.
Sí.
Y varias veces, no una, los ladrones solamente con un empujón.
Sí.
Abren la puerta.
No, bueno.
Y se me presentan al grito de arriba las manos.
Sí, sí, sí.
Y me roban todos los bienes.
Bueno, pero eso lo solucionan con una buena valla.
¿Qué valla?
¿Por qué no le cuentan que la semana pasada le entraron chorro al negocio?
Sí.
El colmo de la puerta blindada, le robaron.
Eso me llama mucho la atención que un negocio de puertas blindadas haya sido robado,
sí,
la semana pasada.
Perdón, hago un descargo. Era el modelo anterior, ahora tenemos el actual.
Pero...
Justo lo cambió. Sí.
Los fabricantes de puertas se actualizan, pero los ladrones también.
Claro.
Hay unas ganzúas, último momento. Último momento, sí, no, último modelo.
Sí. Mira mucho noticiero.
Sí. Cada cosa eso que digo, la anticipo. Último momento.
Sí. Alerta.
Alerta.
Guarda. Urgente, reiteramos.
Ojo al Cristo que es de plata.
Sí.
Y
no,
tienen
no,
ganzúas que apuntan a la puerta y ya se abrió de
no,
par en
señor,
par.
Esto con una ganzúa. Esta es la puerta octágono.
Sí.
Que es la más completa del mercado.
Parecida al octógono, ¿no?
Sí. Sí. Tiene, es de madera, ¿ve el recubrimiento?
Usted dice, su nombre es octágono.
No, no, señor. Luis Graful, encantado.
¿Usted es Graful?
Sí, claro.
Ah, me habían hablado.
es de madera. ¿Usted ve que es de madera?
Sí.
Bueno, adentro es de acero.
Oh.
Y la parte de adentro del alma es de hierro. Y la cerradura es de plomo.
Bueno.
Es muy, muy blanda la cerradura, la parte más blanda.
Ahora, discúlpeme, la valla, así como la ve... ¿Unos barrotes de hierro común y corriente?
Sí, pero no va a poner nada.
¿Por qué me dijo eso cuando fui a su negocio?
Claro, pero primero lo espantó.
Yo le digo, ahora adentro emite una descarga eléctrica de 5.000 voltios.
¿Pero esto?
¿Dispara?
¿Cómo dispara?
Sí, porque...
es un vigilante.
Cada barrote es un cañón, es un arma de fuego, que se dispara desde adentro.
Pero esto...
Es absolutamente letal.
No, bueno, lo que pasa es que ya directamente es
no
peor...
No le conviene tener un...
No, es peor...
No, porque apunta para enfrente.
Sí, claro, por eso. Peor el remedio que la enfermedad.
Ojo con las vacaciones, amigas y amigos. No se tomen vacaciones.
Bueno, pero...
Porque los ladrones esperan que usted se vaya de vacaciones y entran tranquilamente porque tienen mucho tiempo para trabajar.
Exactamente, y muchas veces lo que hacen los ladrones es inteligencia.
Sí... Sí. Si no, no serían ladrón.
¿Y cómo lo hacen? Porque sí, estudian.
Dan vueltas manzanas, miran los horarios. Por ejemplo, ven si el auto va cargado con tabla de surf, bicicletas, bolsos.
Dice, clavado que se van de vacaciones.
Se van de vacaciones. Claro. Lo miran,
muy inteligente.
Lo miran en las redes sociales. Si usted muestra fotos que está en la playa,
claro.
El ladrón dice, está de vacaciones.
¿Y cómo sabe su red social cuál es?
Saben todo, se lo preguntan a sus hijos cuando salen.
Pero, ¿y qué le dicen? ¿Cuál es el...?
Nene, ¿cuál es la red social de tu viejo? Y su hijo se lo dice, ¿vio?
Qué raro.
No son los niños, no tienen maldad.
O mismo por ahí van a un local, una verdulería, algo que está en la cuadra, y preguntan, ¿cómo se llama el señor de acá de enfrente?
Y él le dice, Octágono. Sí.
Por eso no hay que publicar nada. Si va a tomar vacaciones, sí, tiene que ser de la forma más secreta, si es
más
posible.
Más secreta, incluso ni al del hotel le dice.
Ni en su casa avisa, se va.
No, se va tranquilamente de vacaciones con cualquier persona. Dice, la época estival o cualquier otro periodo.
Bien.
Bla, bla, bla. Se imagina, acá dice todo lo que uno ya sabe. Dice, los sifones.
¿Qué pasó?
¿Qué pasa con los
sifones? Si usted ve, vos pasás por la puerta de tu casa y ve que no metés para adentro los sifones.
Ah, no, es que no hay nada.
Este se fue de vacaciones.
Claro.
Ahora. Pasa el sifonero y le deja los sifones afuera y nadie los entra. Mismo el correo.
Pero ahí
todas las cartas tiradas por ahí. El diario. Todo el diario.
Cartas, diarios y sifones, todos los elementos contemporáneos.
Usted lo que tiene que tomar es el trabajo de avisar al sifonero, al jardinero, a todos que vienen a la casa, que no va a estar por 10 o 15 días, le avisa a todos.
Bueno, y después, acá lo vemos.
¿Y qué gana con avisar? Perdón.
Que no vengan.
Pero le crecen los pastos y entonces es una señal de que no está.
Bueno, entonces no le avisa nada.
Acá hemos recomendado siempre fingir que hay gente.
Sí, claro, que haya movimiento, sonidos.
Unos muñecos incluso.
¿Muñecos?
Unas cintas grabadas sin fin,
sí,
con diálogos entre usted y su esposa.
Mm. ¿Pero cuánto dura el diálogo?
¿Qué vamos a comer?
Diga, por ejemplo, Alberto, ya no eres el de antes.
Pero
solamente te limitas a preguntarme...
¿Qué?
¿Qué? ¿Qué vamos a comer?
¿Qué vamos a comer? ¿Qué vamos a...
Alberto, tú ya no eres el de antes. Siempre te limitas a preguntarme...
¿Qué vamos a comer?
Alberto, ya no eres el de antes.
Apáguenlo.
Hay también unas figuras que se mueven. ¿No las vio esa?
Sí.
Ah, sí.
Fíjate, en la ventana son un muñeco.
Claro.
Sí. Está sobre una base redondeada y
claro, medio, pero...
se mueven así como el abuelo.
Sí, sí. Pero no parece muy real, ¿vio? Es como que pongan esos muñecos de los lavautos que sopla el viento.
¿Sabe lo que hacían antiguamente en Montegrande, en el barrio donde yo vivía? Cuando se iban, ponían la radio.
Claro.
A todo volumen. Y el ladrón, cuando escucha la radio, no entra.
No. No le gusta la radio.
No.
Es más, nosotros podemos dar el servicio, ya que hacemos radio,
sí,
de decir, ¡fuera!
¡Lo estoy apuntando!
¡Claro! ¿Quién anda ahí?
Este es nuestro espacio para aumentar la seguridad.
Sí, señor.
Ventanas. Pero ventanas para entrar, no ya para ver lo que usted tiene.
Ah, ahí. Bien.
Dice, no deje la ventana abierta, patrona.
Y sí, bueno, pero...
Y nada más.
Bueno, qué poca seguridad, señor. El informe. Yo lo que le aconsejaría, pongan rejas.
Más rejas, pero
más rejas. Pero usted tiene una casa que es pura reja.
Y bueno, más
seguridad. Casi no hay pared.
No, y...
Se llama jaula eso que usted
sí. El tigre le llama. Bueno, cuidado con las puertas de cristal. ¿A usted le gustan las puertas de cristal?
Para los bancos, sí.
¿Para los baños? No.
No, los bancos.
¿Cómo va a poner la puerta de cristal en el baño?
No, señor.
En algunos hoteles hay puerta de cristal en el baño.
Sí. Y lo que pasa es...
Y usted va con una pareja la primera vez. Eso es un tema tabú este.
Sí, tabú.
Y resulta que ocupan una habitación los dos y el baño tiene las puertas de cristal.
Exactamente.
Sí. Porque usted va al baño y todas las paredes de cristal, todos lo ven ahí como si estuviera dentro de una caja en aire.
Sí, sí.
Lo que pasa es que se considera ya la nueva onda, la onda New Age, en todo la hotelería, gastronomía, es integrar todas las actividades lo que usted puede hacer en un hotel. En una habitación se integra todo, lo bueno y lo malo.
Todo.
Por eso el baño...
Vomita la vida.
Por eso yo compro el diario también ahora.
Sí.
Le pego diario.
Se baña y su compañera lo ve bañándose.
Claro, en caso que tenga suerte. Bien. La puerta de cristal tiene otro problema, que es que por ahí te la llevas por delante.
Sí. Claro. No, pero hay que hacerle una raya. ¿Vio que hay una que tiene una raya?
Sí. Ah, sí, vi.
Sí, bueno.
Sí. Como había puerta de cristal.
Sí, bueno, no, señor. ¿Y para qué es la raya? Digámoslo de una vez.
Eso me preguntaba yo.
No. Para ser vista, para que la puerta sea vista.
Como una cruz, como los albañiles.
Claro.
Después a veces no sabe lo que hacen en los locales, le ponen una sopapa con un cartelito colgado, que dice abierto, por ejemplo. Y usted se da cuenta que es una puerta, o cerrado.
¿En qué quedamos? ¿Está abierto o está
cerrado? Bueno, ponen...
Bueno, acá dice, cuidado durante el día.
Sí.
La noche parece ser el momento ideal para perpetrar un robo. Pero, ¿sabías?
¿Qué?
Sí, que... ¿El mayor número de robos en viviendas tiene lugar durante el día?
No.
Yo tampoco. El trabajo o las responsabilidades cotidianas pueden alejarte del hogar. Claro, vos te vas durante el día, de noche estás. El ladrón piensa eso.
Claro.
Más fácil durante el día que el tipo se fue a laburar.
Tipo, el ladrón mira que usted se va, se toma el tren a las 8 de la mañana al laburo y dice, tengo 6, 7 horas.
Otra cosa que hace el ladrón es hacerse pasar... por alguien.
Sí.
Cuidado si usted se tiene que aplicar inyecciones. Porque muchos ladrones se hacen pasar por enfermeros que vienen a aplicar inyección.
Qué horror.
Tienen intervenido todo el sistema telefónico.
¿En serio?
¿Pero cómo?
La red, todo. Usted cuando pide...
A su casa, a domicilio.
Usted está intervenido. Usted habla por teléfono y dice, hola fulano, podría tengo unas inyecciones que me tengo que dar. Bueno, dice, a las 5 estoy por ahí, dice el tipo.
Sí.
Y los ladrones están escuchando. Entonces lo interceptan al enfermero, una cuadra antes.
Sí, bueno, ¿qué? ¿Qué?
Lo reducen.
Bueno,
lo dejan chiquito.
No, lo reducen.
Y vienen ellos con la cajita de las inyecciones.
Claro, se hacen pasar por el enfermero.
¿Quién es? Dice usted.
Claro.
Que ya incluso, a lo mejor está preparado.
Claro, sí.
Por ahí,
sí,
pero... yo siempre cuando viene alguien a ponerme una inyección, para ahorrar tiempo,
cuando
suena el timbre, ya me bajo los pantalones y me tiro así sobre un sillón.
No es muy serio, no.
¿Esta debe ser una puerta de cristal o algo parecido? Claro. Dice el enfermo.
Y le digo, pase nomás.
Pase.
Que está abierto.
Sí.
Y el tipo viene y inmediatamente me hace saber que en realidad... No es...
¿Y cómo se da cuenta que...?
Porque me lo dice el tipo, que yo estoy de espalda.
Claro.
Yo estoy incluso cerrando los ojos porque...
Esperando.
Para aguantar mejor el dolor.
Sí.
Y cuando estoy esperando que el tipo me dé unas palmadas o me escupa, no sé, sí, sí. Si lo hace,
claro,
antes de darte una inyección,
flojo, flojo, flojo,
como un ritual, pim, 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 sí, no va a doler nada, no, no te dice eso, estoy esperando eso.
¿Y qué dice?
El tipo
¿qué?
Dice, arriba las mismas.
Bueno, pero...
Si usted está arriba las manos.
Está acostado, ¿para qué le va a levantar la
¿qué
mano?
¿Qué le pasa? Digo, enfermero, claro. ¿Por qué me asalta? Y ahí dice el tipo las palabras, no soy un enfermero.
Claro, bueno, pero
no soy un enfermero y esto que tengo en la mano no es una inyección. Y aclara inmediatamente, es un arma.
Claro, porque si no. Qué claro, suerte, dice el
otro. No, porque claro, con bueno, todo el cuadro ahí.
Sí.
Y a mí me asaltaron en una ocasión, y me dejaron ahí así como estaba, me ataron. Para que no llamara a la policía.
Claro. ¿Cómo? ¿Lo ataron desnudo?
Me ataron desnudo. Estaba echado así sobre un sillón con los pantalones abajo. Me ataron las piernas, las manos, así quedé.
Pero de la
empecé
peor
a
manera...
gritar hasta que por ahí un vecino
sí,
llamó a la policía.
Bueno, perfecto, muy
vino
bien.
Vino la policía y me encontró así un cuadro dantesco.
Claro, sí. Imagínese.
¿Qué ha pasado aquí? Me dice. Sí. Digo, me asaltó. Vamos, dice.
Vamos, claro. Siempre dicen lo mismo.
Atención, ¿cuáles son los objetos más robados por los ladrones en orden de preferencia?
¿Puedo aventurar?
A ver.
Dinero.
Dinero.
Bueno.
Dinero en efectivo.
Sí.
Bueno, pero ¿cuánto? Porque no tiene mucho.
Lo que haya.
No, pero no hay mucho dinero
en efectivo.
El ladrón
que tiene un tope. Dice, yo no más de 2,000 pesos no afano.
Pero las personas adineradas no tienen dinero en efectivo.
No tienen plata, no.
No, no tienen plata.
No.
Nunca, es verdad,
no,
cierto.
No, ya sí.
Ni siquiera llevan plata en sí.
No, no.
El más millonario de todos claro, no tiene plata. Claro.
¿Sabes que el más millonario no tiene plata ni tiene llave? No. Llaves tienen los porteros, pero los que tienen propiedades no tienen llave.
¿Y cómo hacen? Sí.
Están por encima.
Hay personal que abre la puerta, qué sé yo.
Por encima del robo, digamos.
Claro, es otro estamento.
Sí. Bueno,
dinero.
Que usted como ladrón roba a los pobres.
Y claro, los que tienen dinero en efectivo o algo así.
Claro. Bueno, lo segundo que roban son joyas.
¿Joyas?
Joyas, claro, sí.
Lo tengo aquí. Me compré
sí,
un par de aros.
Mira qué bien.
Para regalarlo a mi novia, ¿no es cierto?
Sí, sí, sí.
Y me lo fanaron los ladrones.
¿Aros de, claro, aros de piedras preciosas?
Gracias.
No, no. No, por favor. Digo, ¿alguna amatista?
Sí, así se llama mi novia.
Ah,
sí. Amatista octágono. No, en realidad es una imitación.
Y bueno, entonces no perdió mucho. Si es una imitación, no le robaron mucho.
Bueno, pero a mí lo que claro, me... es la acción.
Claro.
Bien. Tercero, papeles legales y documentación.
Exactamente. Sí,
muchos papeles legales.
Por ejemplo.
¿Qué son los papeles legales?
Una escritura. ¿Le roban una escritura?
Y te sacan la plata, la casa, ¿no?
Y claro, o sea, la escritura del ladrón.
Viene el la escritura, te la afanó.
Sí.
No, bueno.
Después la vende, no es el mismo tipo que viene.
No.
La vende a otro. Una escritura. Un día vos estás durmiendo la siesta.
¿Qué?
Buenas tardes, soy el dueño de esta casa, dice. Va a tener que... Dice, ¿cómo es el dueño de esta casa? Yo vivo acá hace 30 años. ¿Qué es esto que tengo en la mano? Y yo le digo, ¿un arma?
No, 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 la escritura.
La escritura. La escritura de la casa la leo, sí, le digo, tiene razón.
Pero bueno, no lo puedo aceptar.
Deme por lo menos 10 minutos para cambiar. Oh,
no, pero no.
Usted tiene que resistir un poco.
Tiene que defender su postura. Ah, ¿cómo?
Sí, pero bueno, el tipo tiene la escritura, se duele.
Bueno, pero eso es creer demasiado sí, en los papeles.
También roban aparatos electrónicos.
Sí.
Puede ser un enchufe triple.
No, el televisor que dijo el señor.
El televisor, una PlayStation, una computadora de alta gama.
Sí.
Un celular.
¿Sabe que roban también? Medicación. Usted le agarra, ponele un frasco de Cirulaxia.
Sí.
Chao, no lo veo más.
No.
Bueno, qué sé yo, ¿qué se le va a hacer?
No, me imagino que es medicación de alta gama, por ejemplo, psiquiátrica.
¿Pero qué es de alta gama? No lo voy a ayudar a salir de ahí.
No. Dejémoslo.
No, esta vez no lo voy a hacer. Dejémoslo.
Mientras el señor se debate, sí, en las dependencias del infierno, nosotros vamos a completar un informe, que es el informe serio de esta noche. Uh-huh. El informe poético o filosófico, uh-huh, o mitológico, vaya a saber. Una pausa.
Muy bien.
Estás escuchando La Venganza de los Lunes, el eterno retorno de lo terrible. Un programa como los de antes, pero no.
Página 12 presenta un libro de Guillermo Saccomano. Contratapas, Página 12, con las mejores contratapas publicadas en el diario. Todos los domingos de julio, Saccomano con Página 12. Compra opcional, 25.000 pesos.
¿Usted sabe cuál es la mejor manera de revivir nuestros mejores momentos? Esta. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. El único programa que se enorgullece de parecerse a sí mismo. Pero no.
Nosotros vamos a completar un informe, que es el informe serio de esta noche. Uh-huh. El informe poético o filosófico, uh-huh, o mitológico, vaya a saber. Hoy tenemos para todos ustedes un catálogo de fuentes y aguas milagrosas. Mm. Voy a proceder.
¿Esa es agua milagrosa?
Sí, es un poco de agua de la elocuencia.
Mm. Beba tranquilo y abundante. ¿A qué sabe?
Es insípida. Aquí hemos hablado muchas veces, no aquí en Viedma, digo aquí en este programa, de la fuente de la juventud, como la descubierta por Juan de Mandeville, que era una fuente, claro, como toda la fuente de la juventud, curaba, rejuvenecía, y Mandeville decía que había bebido de ella tres veces. El preste Juan, que hablaba de dos fuentes de la juventud, pero hoy no vamos a hablar de fuentes de la juventud, sino de otras fuentes milagrosas que tienen cada una distinta virtud. Estaba la fuente del olvido, el Leteo, el río del infierno. La fuente de la memoria, Mnemosine. De la fuente del olvido bebían los muertos para olvidar su vida terrestre. En caso de que existiera la reencarnación, también es necesaria una fuente de olvido, entre vida y vida. En ese momento que hay entre vida y vida,
claro, claro,
que es un momento lleno de gestores,
sí,
me imagino yo, ¿no? Porque ¿qué pasa con la reencarnación? Antes de encajarte otra vida, ay, che, mirá, ¿qué te parece esto?
Hay que dar de baja el 08.
No. Y dice, bueno, ahora tomate un poco de esta agüita para que te olvides quién era, si no vas a tener un lío.
Sí, claro,
no,
claro. Se le mezclan las cosas.
Por tu bien, te dice.
Sí, claro.
Se te mezclan las cosas. A ver si mi mujer, resulta que tu mujer es otra. Bueno, no hace falta que yo
abunde
en esto. También había una fuente del olvido que servía para olvidar amores, que era la fuente del río Celemno. Cuando uno tenía un pesar amoroso, a veces uno quiere olvidarlo. No siempre, ¿eh? Por lo general, el enamorado que tiene un pesar quiere perseverar en esa tristeza. No tiene ganas de olvidar. Pero bueno, contaremos hoy algo acerca de otras fuentes también. En la Europa medieval y renacentista, 60, abundaban los pozos, las fuentes. Algunas había que devolvían la razón a los que la habían perdido. Sumergidos en las aguas purificadoras, los locos, sí, que muchas veces se creía poseído, se desembarazaban de sus demonios y renacían lavados de todos sus pecados y sus males. En Escocia, San Fillon era conocido como un personaje que había convertido a muchos al cristianismo. Después de su muerte se le había consagrado una fuente, una pequeña caída de arroyo, ¿no?, que desde entonces se creyó que tenía el poder de curar la locura. Y cada año, unos 200 locos eran conducidos hasta la fuente. El loco tenía que acercarse 3 veces durante un día a las aguas, bañarse allí y depositar alguna ofrenda. Bien. No sé si me interpreta lo que le quiero significar.
Sí, sí.
Después del tercer baño, lo llevaban a una capilla y ahí pasaban la noche atados.
Mírate.
Los ataban igual que a mí.
Sí. Sí.
Se creía que si al amanecer se los encontraba liberados de sus ataduras, no tardaría en presentarse la curación completa. Pero si aún estaban atados, entonces era muy débil la posibilidad de recuperar la razón, señor.
Bueno,
lo siento mucho. Dicen que la efectividad de la fuente de San Fillon era notable y la mayoría de los que la visitaban suprimían los sueños agitados, los espíritus divagantes, todas esas cosas de los locos. Dejaban de usar tricota,
sí, sí,
de ponerse en guardia cada vez que sonaba un timbre, etcétera, etcétera. En Irlanda, fuera cual fuese el lugar en donde se hallara un loco, se creía que sus pasos terminarían por llevarlo hasta el llamado Valle de los Locos. Ahí vivía el hijo de Finn, el héroe mítico, y había 2 fuentes, la llamada Vado del Loco y la Piedra del Loco. El agua de esas fuentes y los berros que crecían, sí, alrededor poseían el poder de devolver la razón. Para conseguirla, los que llevaban debían internarse en las aguas durante 7 días y tenían que meter la cabeza abajo el agua lo más que pudieran.
Sí, claro, porque...
Claro, muchas veces en el afán de recuperar la cordura... Chao.
¿Qué?
Chao,
¿qué?
Chao, ¿qué? Estoy saludando al señor intendente.
Por favor, estamos en el informe, le pido, por favor.
Bueno, aquí nos estamos refiriendo a fuentes que prodigaban milagrosamente la razón. Pero después aparecieron espantosas técnicas de inmersión para abatir los ataques de locura. Ya no en nombre de supersticiones, sino en nombre de la ciencia. Sí. Por suerte, eso también ha pasado al olvido. Existieron en Francia otras fuentes con otras propiedades. En Cocheron, los pelados iban a mojarse el valero en la fuente de Saint-Hélène. Al poco tiempo gozaban de frondosas melenas.
Ah, mira, qué melena.
Gozar para una melena es una palabra inadecuada.
Sí, claro. Sí.
Ostentar. Melenas, los pelados. Por ahí también estaba la fuente de Bury, en Charente. Iban los enamorados, tomaban una copita, sí, cada uno, y desde ahí en adelante tenían en recíproca fidelidad. No se engañaban nunca.
Está muy bien.
No quiero. Para que una mujer hermosa se enamorara de un solicitante, bueno, en ese caso había que ir a la fuente de Croulecul, pero no debía beberse de esa fuente para conseguir lo deseado, sino que tenías que saltarla.
Ah, mira qué curioso.
Sí, sí. Dabas un largo y exitoso salto por sobre el agua. Para conseguir casarse rápidamente,
sí,
7 vasos de la fuente de San Patroclo. El problema de esa fuente es que tenía otra enfrente, la de Santa Vigelforte, ¿sí?, en donde bebían las doncellas que no querían casarse.
Claro, entonces...
Y que funcionaba a modo de contramilagro.
Claro.
Bueno, en esta segunda fuente tenías que beber solo ante los embates del pretendiente.
Claro.
Dale, que te cuides, dale, que
claro,
se yo.
Se toma.
Y ahí te tomabas un chorro y el tipo salía salía rajado.
Esa es la del baño de al lado que pierde, la, sí, la que se está tomando.
En una gruta de San León, las mujeres asistían a una fuente que confería la fecundidad. Sin embargo, se dudó siempre acerca del carácter milagroso de aquellas aguas, porque afuera de la gruta de San León esperaban unos grupos de muchachones que se encargaban de que el milagro se operara rápidamente.
¡No, señor!
Bueno, había también en Europa fuentes con virtudes meteorológicas. Si echabas una reliquia en las aguas de bambú o en las de Radovansh, podía pedirse lluvia o sol para los campos. Ajá. Si la reliquia era verdadera, el pedido se cumplía. Ahora, si vos tirás un collar, un par de aros truchos, como sí, el que compré yo para mi novia, no. Para terminar, citaremos una fuente oracular. Como sabemos, para los griegos, muchos ríos, incluso arroyos insignificantes, tenían virtudes milagrosas. En algunos casos se bebía para profetizar. El agua era un poderoso elemento de inspiración. En otros casos, las fuentes, en donde se creía que vivían divinidades, brindaban respuestas mediante ciertos datos a interpretar. En Siria, por ejemplo, en las fuentes del río Nahar Ibrahim, el antiguo río Adonis, había un templo de Afrodita. Cerca del templo, un estanque. Los que iban a adorar a Afrodita llevaban presentes de oro y de plata. Y consultaban de la siguiente forma para saber si emprender o no un asunto. Sumergían los regalos que traían en el estanque. Si flotaban, mala cosa, la empresa sería trágica. Si en cambio los regalos se hundían, esto se interpretaba como que eran aceptados por la divinidad. Y entonces podía llevarse a cabo cualquier empresa con tranquilidad. Sin embargo, hoy en día, esta fuente ha perdido sus propiedades mágicas y las mujeres más humildes del lugar la utilizan solamente para lavar la ropa.
Mire usted.
Sin soñar con que los dioses le concedan ningún deseo. Y se la conoce con el nombre de Fuente de la Ropa Sucia.
¿Dónde usas los dientes, mi amor? Clavados en el cuello por hoy, mientras bailamos tangos fatales, el tango que ocultamos mejor, del que preferimos no hablar, es el que nos tiene narcotizado. Y temblas, gastándote en relámpagos, tu estómago gruñe como encaulado. Vivir solo cuesta vida.
es el trío sin nombre.
ADUNILAM, la Asociación de los Docentes de la Universidad Nacional de La Matanza.
Una organización creada con un solo y claro compromiso: defender la Universidad Nacional, pública, gratuita y de calidad.
Seguinos en nuestro canal de YouTube, Radio 750.
Radio 750.
La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Un programa que sale los martes, pero no los martes, pero no.
Será terrible. Estamos en Viedma por primera vez en esta ciudad. Señoras, señores, este es el mejor momento para dar comienzo al siguiente segmento:
cosas que tú no sabías acerca de la banana.
Quizás la fruta más noble de las que existen. Sí.
Y la primera fruta que cultivó la humanidad, probablemente. Bueno, algunas curiosidades. Primero, sí. Despacito.
Bueno.
¿Sabías que existen bananas de diferentes colores?
Yo vi hasta ahora amarillas, verdes
y negras. ¿Por qué no lo dice?
Igual que todo el mundo.
Porque la banana muy madura, cuidado, la banana negra que uno dice... No.
Usted dice así.
No, si usted va a la verdulería y el verdulero le da una banana negra, sí, usted le va a decir, ¿por qué me estás tomando?
Pero hay cantidad de propiedades que tienen que ver con la fermentación. Cuanto más baqueteada la banana, mejor.
No es tanto. Tampoco es eso, pero...
Sin embargo, hay bananas de color rojo y morado.
Sí. Ah, sí, he visto.
Sí. Las bananas rojas son más pequeñas y robustas que las bananas amarillas. Tienen un sabor dulce. Se llaman manzana.
No es...
Ah, señor, no.
Por favor, es un informe serio.
En cambio, las bananas moradas se cultivan en el sudeste asiático. Se utilizan muy frecuentemente en la cocina.
Sí.
¿Y qué? Claro. Uno puede usar la banana donde quiera.
¿Dónde? Sí. No, porque si usted va a un restaurante malayo, por ejemplo...
Sí. Claro. Malayo, la suerte perra.
Sale, por ejemplo, la banana morada, el plato típico de Malasia.
Sí. Dice, mozo, ¿vos?
Sí. Y entonces, por supuesto, la hacen de distintas formas, de distintos puntos de cocción.
Y lo que quieren decir también, que no solamente se come cruda la banana, sino que hay muchas cocciones.
Hay muchos platillos delicados.
Exactamente.
Banana, ponerle sí. al horno con sí. papas.
Sí. Banana al horno con papas. ¿Y de postre qué hay? Hay pollo.
Postre. No. Sí. La banana no crece en un árbol. Es el fruto de una hierba gigante que puede crecer hasta 8 metros. Crece en manos, te crece en la mano.
Sí,
Dice aquí.
Esa no. Es una leyenda.
Ah, no. Un racimo de 10 o 20 bananas se denomina mano.
Exactamente, porque imita los dedos.
Usted... Claro, cada banana individual se llama dedo.
Bueno, bien.
Ah. Y todo así por el estilo.
Pero no se le decía cacho al...
¿Qué tal,
al...
cacho?
¿Qué tal? ¿Cómo le va?
No, cacho se le dice a las personas llamadas Oscar.
No. Al racimo de bananas, digamos.
Un cacho.
Se dice cacho.
Se me acerca un brasilero con un cacho de banana.
Sí. Y así. No dice con una mano de banana.
No.
Ni con la banana en la mano.
India lidera la producción mundial. Mire usted, en la India.
Hubiera imaginado Brasil, ¿eh?
No,
bueno,
India.
Imaginó mal.
Bueno. Más de 100 países cultivan bananas. Bueno, qué me importa. Bueno. Las bananas tienen una larga historia.
Sí.
Dice ahí, aparecen en textos religiosos griegos, hindúes, romanos, islámicos, bla, bla. La cáscara es comestible.
Sí. Eso no lo sabía.
Yo tampoco, ¿no? Creí que la cáscara se utilizaba únicamente para provocar caídas de las personas en la calle, en la vía pública.
¿A usted no le decía a su abuela?
Sí.
Pero si no sabe lo que le voy a decir.
Pero me lo decía. Bueno,
que lo más nutritivo es la cáscara de las cosas.
Sí, no sé, sí, abuela. Sí.
Justo dejás la cáscara, que es lo que
lo
más,
mejor.
Es lo mejor, lo que más alimenta.
Yo dejaba muchas cosas. Por ejemplo, me mojaba pan en el huevo frito, en la yema, y consumida esta, dejaba el huevo frito.
No, pues, aclara.
Me comía la cremita pastelera de arriba de los pan de leche, y cuando no había más lo dejaba.
No, bueno, eso está
era,
mal.
Era un ser despreciable, o sea, está diciendo...
Sí, y ahora también. Bien. La cáscara es comestible, sin embargo, Se puede comer sin riesgo alguno, también sin placer alguno.
No, bueno.
Es cierto.
Es bastante gomosa,
Sí.
Le tiene que masticar, eso no sé si no es indigesto en un punto, además. Sí,
posiblemente.
Pero no se cocina vuelta y vuelta en una plancha.
Acá dice que se usa para producir vino, cerveza.
Mire usted.
Y vinagre. La banana.
¿Qué?
Tiene su propio lugar,
sí,
efectivamente,
en la historia,
en el kit de primeros auxilios. Cuando te duele la cabeza,
¿qué?
Puede ser por deficiencia de potasio.
Ah, bueno, claro.
Una buena banana.
Sí.
¿Y
qué?
Y no. Chau.
¿Chau
y
qué?
Estoy saludando al secretario del...
Estamos en el informe. Cuidado porque la banana, acá hay una confusión.
Sí, pero atención porque para tener la dosis de potasio necesaria, tiene que comer una o dos bananas por día.
Y en ayunas, no es a cualquier hora.
¿En ayunas?
En ayunas. Usted apenas se levanta, la puede tener en la mesita de Lula, banana.
Sí.
Apenas se levanta, manotea
así. Yo la tengo
así
entre las cobijas.
Bueno. Ahí.
No es para tanto.
Va tanteando. Y en ayunas. No es para aplaudir.
No,
es
no.
Si vieran.
No me parece.
En ayunas nomás. La come, y ya tiene el potasio. ¿Cuánto ha asegurado el potasio?
No, la mitad de la dosis.
La
a
mitad.
La tarde otra banana y así sucesivamente el resto de los días.
Bueno. Se puede ser alérgico a la banana.
Sí, ¿qué bueno, problema? Sí, acá muchas cosas.
Sí. Al igual que las paltas, las bananas tienen una enzima.
No,
sí, efectivamente.
No, señor. Una enzima.
Una enzima.
Enzima.
No aplaudan.
Una enzima con Z.
Esta enzima se llama quitinasa. Sí.
No. Sí.
¿Qué hace quitinasa? Dice, y puede provocar alegrías.
Alergias.
Por favor, ¿por qué no lo leí?
Las personas que tienen alergia al látex, es posible que también tengan alergia a la banana.
¡Qué raro! Es rarísima.
No tiene nada que ver.
La conexión.
Bueno, las bananas se vuelven más dulces con el tiempo.
Sí, es verdad.
A medida que maduran, el almidón se transforma en azúcar. Mirá vos.
Está muy bien.
Y esto hace que la fruta se vuelva más dulce. Para acelerar su maduración, se pueden colocar dentro de una bolsa de papel. No guarde las bananas en la heladera.
No, le queda... No,
qué mala costumbre.
Se madura mal.
Esto puede interrumpir el proceso de maduración y se la deja verde.
Sí.
Queda siempre verde la
queda
banana.
Siempre verde. Y otra manera, que la hemos dicho en este programa, pero como este es un programa de servicio...
Sí, yo la recuerdo,
con papel de diario.
Eso para que madure, pero después para conservarla, no la tiene que apoyar la banana. La tiene que tener colgando en algún lugar.
Sí.
Porque apenas la apoya...
Chao.
No, chao. Si le madura...
Estoy saludando al subsecretario.
No, pero deje de saludar. Se le madura desparejo.
Claro, de un lado sí, un lado no.
Claro.
Yo en casa tengo los techos muy bajos Entonces se me dificulta porque viene la gente y tiene que agacharse
para
no llevarse por delante las bananas.
Sí. Pero cuánto potasio, ¿eh?
Sí, dice. Oh, cuidado porque la banana es un alimento muy radioactivo.
¿En serio?
Oh,
no, es una cosa.
Desde ahora no le como más banana. Imagínese si me pelo una banana, una explosión atómica. No.
Los tipos que traen todas las bananas, el cargamento de banana, vienen con traje de aluminio.
Yo nunca lo vi eso, señor.
En la verdulería.
Lo que hay entre los cachos de banana son muchas arañas.
Sí, es muy arañera la.
Sí.
La
banana.
Hay muchas anécdotas de arañas que vienen de
arañas contiguas a una banana, muchísimas.
Pero no. Pero ¿cuál es?
Resulta que había una vez.
Claro. Además que se juntan que las arañas en un bar a contar anécdotas.
No. Anécdotas de banana.
Claro, sí. ¿Te acordás?
De gente que agarró comiendo banana de un racimo de banana y de repente una araña le picó la cara.
A mí no me pasó nunca eso. Mire que soy bananero viejo.
Sí, eso lo dijeron.
Y nunca me sorprendió una araña.
Últimos datos curiosos sobre las bananas. Es el cuarto producto agrícola más consumido en el mundo.
Muy bien. El cuarto creí que estaba más arriba.
Yo también.
¿Los otros tres, perdón? ¿Los otros tres?
No dice.
Bueno.
No dice.
Está muy bien.
Creo que son.
No. No se arriesgue. No, pero dice agrícola, no fruteortícola.
Bueno.
Puede ser el trigo.
Las bananas flotan en el agua.
Sí.
Sí, señor.
Es una canción.
Usted las tira al agua, flota. En cierta ocasión...
Sí.
Un barco bananero naufragó.
Bueno.
Todas las bananas al agua. Y se salvaron todos los marineros.
No.
Agarrándose.
Cada uno
con su banana.
Claro.
Y Dios en la de todos.
La de todos. Es lo mejor para el náufrago. Pero
por eso
no se voy a naufragar,
los marineros de los barcos de bananas también tranquilos siempre.
Y sí, van así.
No importa que naufraguemos. Bueno. Agarro de la banana y llego tranquilamente a cualquier puerto. Bueno. Si quieres darle brillo.
¿Brillo? Si no brilla la banana.
A tus bananas, a tus plantas acá. Bueno, lústralas.
Pero no se lustra.
No, frota las hojas con el interior de una cáscara de banana. No a la banana, al brillo. Usted quiere darle brillo a sus plantas.
Sí, o por ejemplo...
De interior, por ejemplo.
Sí, es como una especie de blend, una cosa así.
Bueno, sí. La gente no compra más el blend.
Por eso,
va directamente a la mueblería y compra banana.
Sí, pero después le vienen las moscas a los muebles.
Bueno, ¿qué quiere? El banano...
Sí.
¿Qué tal? Es un señor.
Sí. Es de los pericos, me acuerdo.
Puede llegar a medir 25 pies de altura, como ya hemos dicho.
Sí.
Solo que antes dijimos 8 metros. Con la fibra de la planta se puede hacer tela y papel.
Sí, se hacen sacos
¿Sí?
Con la banana.
Sí.
No, señor. Por supuesto que está procesado, trabajado.
Ah, no es que...
No es que
chiquita bacana de la Martinica.
No.
Es cierto. Se viste con una casca de banana, Martini. Bueno, discúlpeme.
Sí, no.
Conozco
no
es muchas canciones de banana.
¿Hay mucho de banana?
Sí.
La banana, si usted la mira con una lupa, con un microscopio, con algo...
Sí, todos los días.
Después ahí puede ser.
Así, claro.
Usted va a encontrar hilos.
Hable por usted, porque dice usted, hable por
yo
usted.
Primero nunca he andado observando bananas.
No, tampoco, no, pero bueno, déjelo que
usted,
él lo,
sí. Usted cuando le saca la cáscara de la banana, la va a comer, a ver si tiene hilos, y por eso estoy interpretando que...
Si uno se pone caprichoso, sí. No termina nunca de sacar la piolina de las bananas.
No. Es como una cebolla, va pegando.
En algún momento dice, bueno, me la como.
Sí.
La banana tiene un museo en su honor, el Banana Club.
Ah, qué bien.
Cuenta con 17.000 artículos relacionados con esta fruta.
¿No es demasiado?
¿Con esta fruta?
No, ¿con cuál?
Pues, la banana, ¿no? Me imagino. Y es la colección más grande del mundo.
Interesante, ¿eh?
Sí, interesantísimo. 17.000 bananas en el museo.
Debe ser una cosa muy aburrida.
Es un relajo, ¿no?
¿Dientes amarillos?
Sí. Es por comer banana.
Sí. Frotalos con el interior de una cáscara de banana, la misma que usás para limpiar los muebles.
Sí, claro.
Y en poco tiempo verás los resultados.
Sí.
Ninguno.
Las moscas.
Uganda es el país con mayor consumo de banana per cápita.
Ah, exacto.
Per cápita.
Bueno, no tenemos esa cuenta nosotros acá.
No. A ver, ¿cuántas bananas se come una persona en ayunas?
Pero se puede hacer...
Usted sabe que igual...
Usted diga cuántas bananas se come por día. Usted dice cuántas, yo digo cuántas.
Lo que pasa que, atención, porque en la Argentina cada vez se están comiendo más bananas. Antiguamente se comía una por semana o una cosa
así. ¿De dónde sacó esa cuenta usted?
No sé. Ahora la gente, los deportistas, los que andan en bicicleta... Sí. Mucha gente...
El que anda en bicicleta anda siempre con una banana.
Bueno... Los que van al trabajo antes llevaban un sándwich, ahora llevan 3-4 bananas.
¿Es así? ¿A ustedes les pasa esto?
Sí, sí.
Increíble.
No parece haber mucho entusiasmo bananero. Bueno, y finalmente, en Uganda los habitantes consumen alrededor de 500 bananas por año.
¿Vio?
No es tanto.
Bueno, no es tanto, menos de 2 por día.
Menos de 2 por día. Yo me como 2 por día.
Claro, usted
una a la mañana y otra a la noche.
Está bien, está perfecto. Nunca va a tener calambres, por ejemplo.
No, yo tengo calambres igual.
Sí, claro.
Me le quejé al verdulero.
Claro,
escúcheme, sí. Yo me como 2 bananas por día y estoy con unos calambres que no sé ni cómo me llamo. Y me dice, ¿qué me le dice a mí? Vaya al médico, le digo, las bananas me la vendió usted, no el médico.
Sí, claro. ¿Hay un protocolo frente al calambre para que se le pase? Porque cuando le viene el calambre a la noche también.
Sí. Si uno se levanta a los gritos.
Y dice, y grita, usted por ahí está acompañado.
Y si el calambre se produce en el momento, el mejor momento del amor, digamos usted, ¿qué hace? ¿Disimula el calambre? No se puede.
No pero
puede.
Dice, esperá que me voy a comer una banana. Y asunto arreglado.
Bueno, eso es lo que vamos a hacer ahora. Sí. Mientras se prepara nuestro número musical. Adelante.
La venganza. La venganza de los lunes. El eterno retorno de lo terrible. Programa que sale los martes, pero no.
Bien, entonces, ya convóquelo directamente.
¿Ya lo convoco?
Sí.
¿Así tan rápido?
Así tan rápido.
Espere un segundito.
Lo hace pasar.
Ahí está.
Que está el maestro, que llegó a último momento. Y ya llega a la ciudad de Viedma, nuestro querido y nunca bien ponderado maestro, el sordo Arnaldo Garcés. Y acompañan esta noche a nuestro querido maestro, los integrantes del trío sin nombre, Lucrecia López, el señor Martínez Cacodolina y suba voz, y el licenciado pentacadémico Tolita.
De paso le pedimos a nuestro operador que me dé un poquito más de volumen
en el piano.
No importa, porque ahora van a tocar él.
Claro.
Bueno,
buenas noches, maestro. Bienvenido al trío sin nombre.
¿Qué tal?
¿Cómo le van? Muy buenas noches. Hay pedidos que llegan al WhatsApp de La Venganza, que son 6585-5580. Un dato intrascendente para la gente que está aquí.
Claro.
No,
tiene WhatsApp la gente que está aquí.
Claro, pueden mandar ahora por WhatsApp a ese. Y aquí piden A Hard Day's Night.
Ah, ¡opa! Los Beatles.
Lo vi. ¿Esto va con percusión?
Sí.
¿Tengo maracas?
No.
¿Tengo pandereta?
Sí.
¿Maracas?
No.
It's been a hard day's night, and I'll be working like a dog. It's been a hard day's night,
oscura, brotando en la noche, latigazo de alarde burló, compadreando de gris sobre el coche, por las piedras de Constitución. En la zurda amarrada la rienda que azotó al colorado redomón, y como él se afanzaron cien prendas bajo el freno de su pretensión. Vamos, carga con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, camino al tiempo olvidado, vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame René, vamos que en mis aventuras viví una locura de amor y suicidio. Tungo flaco tranqueando en la tarde, sin aliento al cirlazo cansado, fracasando en el último alarde, bajo el sol de la calle callao, requintado el arón del sombrero, ya ni silba la vieja canción, pues no queda ni amor ni viajero para el coche de su corazón. Vamos, cargado con sombra y recuerdo, vamos, acariciando el pasado, vamos, al son de tu tranco lerdo, vamos, conmigo al tiempo olvidado, vamos por vieja rutina, tal vez de una esquina nos llame René, vamos, que mis aventuras viví una locura de amor y suicidio.
No se va a llamar mi amor, le piden al trío sin nombre.
Eso es Charlie. Antes, sí. Perdón, la canción de antes es El Pescante, ¿o no?
El Pescante de Homero Manzi.
El Pescante de Homero Manzi.
Que hace rato que no sonaba, ¿eh?
Sí, hace rato. Y ahora, entonces,
Charlie.
¿Era
Charlie?
Sí, van a hacer. Oh,
¿esto va con maracas?
¡No!
Va con percusión, igual, con pandereta.
Ahí va. ¿Vamos?
¡Vamos! ¡Oh, dos, tres! ¡Wow!
Esta es mi vida ya.
manto de chuchu, un manual de capel, mi amor, no se va a llamar.
Tanguito atorrante que se llama Chivacana. Te engrupiste con mi pinta bacanada, te llenaste las escenas de ilusión. Esa noche que te tuve arrinconada, chamullando muy bajito al corazón, te morfaste que ya no el rey de los cobres al hablarte de la estancia de papá, de un asilo que fundamos para los pobres y de mi auto de paseo Cadillac. Che bacana, oí fulana, lo del auto y de la herencia eran cuentos de ocasión. La nobleza que yo tengo son cigarrillos de 20 con dos hojitas de cupón. Y mi viejo, si le vieras la silueta, me hago cargo de la cara que pone. No es ni el sueño un fabricante de peineta, sino un viejo verdulero y calaverero. Y la estancia que te dije se pipiola, es así que la tenemos de ilusión. En los campos de la nunca ya en vendriola, un país imaginario y chacotón. Che bacana, son macana, yo no tengo más riqueza que mi escasa ilustración. Unos libros bien leídos, un cachito grande de alma y otro cacho de ilusión.
Aquí hay alguien que anda pidiendo Save Me.
Sí, Save Me. Varios. Es una canción de Queen.
Save Me. Save Me. Sí, señor.
Save Me.
Sí,
señor.
Sálvame.
Bueno,
sí, la, exactamente.
La intentamos.
¿Sí?
La intentamos.
Bien.
It started all so well. They say we made a perfect pair. I close. A shame it's in this life we live, the lie I love you till I die.
Save me, save me,
a soul for sale.
Esta noche, en el cielo de la ciudad de Viedma, un resplandor dorado. Es el brillo de la trompeta de Gillespie. Sí. Bueno, bueno, bueno.
Habían pedido... por la vereda del sol,
bueno,
on the sunny side of the street. Un clásico.
Eso es Louis Armstrong.
Louis Armstrong, claro, años 40. Algo para los jóvenes, en fin.
Muy bien.
Bien moderno.
Bueno, señores, vamos a cantar la última canción de esta noche. Yo quiero agradecerles a los que están dentro y a los que están fuera.
Que se van a enterar en un rato.
Se van a enterar
que estamos terminando.
Y también a muchas personas que están fuera, pero que...
Ahí está.
Maravilloso. Hay muchas personas que están fuera, pero ni siquiera saben que estamos aquí.
Claro, en el resto de la Argentina.
Eso es
la
gran mayoría, sí, de la concurrencia, de la población,
sí,
mundial.
De todo, sí,
podríamos,
sí,
decir. Nuestra última canción tiene que ver con la Feria del Libro.
Muy bien.
Que se está desarrollando aquí. Y es un homenaje a un gran escritor argentino que no quisiéramos nombrar.
No, bueno. Bueno, pero en algún momento de la canción quizás se lo sugiere.
Quizá, no lo sé.
Yo creo
no.
que puede llegar a estar sugerido a sí. aquellos que lo leyeron, van a encontrar pistas.
Sí, pero en cualquier caso, quiero decirles que hemos encontrado esta noche aquí mucho cariño
sí.
y mucho reconocimiento. Les agradezco especialmente en nombre del Trío Sin Nombre y de los músicos que... que han recibido una aprobación muy cariñosa por parte de ustedes y creo que se lo merecen porque son grandes músicos. Ahora vamos a tocar esta canción.
A ver.
Bueno.
Muy bien, perfecto.
No bueno. decimos quién es el escritor.
No, decimos nada.
Ustedes pueden adivinar.
Sí, es difícil.
Mandar cartas a la sí, radio. Sí.
¿Para qué?
Poniendo en el dorso del sobre, el escritor es...
Y ahí... Plim, plim, plim.
Vamos a pasarle un adminículo a Barton.
Por favor.
Porque,
una pandereta.
Porque si no, ¿no es cierto? Ahí está.
Ahí va.
Y nos vamos con esto, entonces.
Dale, dale, vamos.
Vamos.
Gracias.
Mempo, jardineri. Mempo, jardineri. Hit the road, Jack, and don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. And don't you come back no more.
Oh, woman, don't treat me so mean. You're the meanest old woman that I ever seen. I guess if you said so, I gotta find my feet and go. That's right, hit the road, Jack. And don't you come back no more. Don't you come back no more. What you say is the road, Jack. Don't you come back no more. No more, no more, no more. It's the road, Jack. Don't you come back no more.
Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more. What you say? Hit the road, Jack. Don't you come back no more, no more, no more, no more. Hit the road, Jack. Don't you come back no more.
Y para finalizar, dos palabras bastan. Gracias. WhatsApp de oyentes 11-7000-0750 WhatsApp. Fangio, Reutemann, Colapinto.
Soy un boludo de arreglo, el culo.
Y siempre está la radio.
No, sí, la verdad que...
Radio 750. Al 11-7000-0750 WhatsApp 11-7000-0750. Opiná, habla, debatí. Te escuchamos.
Me veo en la noche que regala un sueño que no voy a terminar, porque recuerdo cómo fue que soñé que volaba. Por la vereda me fui a andar, fue tan liviano despegar, pude volar. No podía comprender, fue como volver a nacer, tembló en la piel. Y debería volver, siento que me voy a caer. Es la realidad, la pared que viene a buscarme. Yo creo que en aquel momento me quería escapar. Usaba mi capa y me tiraba siempre sin pensar, pero recuerdo cómo fue que soñé que volaba. Puedo comprender, fue como volver a nacer de
te saludo y miras, y me siento libre al pensar que puedo sostener mi animal, o puedo soltar.
Tarde o temprano. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. en Radio 750. Pasa la televisión, pasa internet, pasan las redes y siempre está la radio. Radio 750. Radio 750. Tarde o temprano, tarde o temprano. Información, compañía, música. Lo mejor para una madrugada de radio. Mario Giorgi te espera de lunes a viernes a las 2 a.m. Sumate a este viaje nocturno en Radio 750.
Bueno, muy bien, buen día, buenas tardes, buenas noches para todo el mundo. Aquí estamos, ya dispuestos a contar la historia tarde o temprano, como cada madrugada en Radio 750, en este día, martes 7 de julio de 2026, donde va a continuar, parece, durante toda la jornada, esta ola de frío, esta ola polar, ahora con viento del oeste, parece, con poco viento, pero bueno, con temperaturas muy bajas, dispuestos a compartir la noche con mucha información, de verdad, mucha noticia, algunas novedades para aquellos que reclaman regalitos para mañana, miércoles, y por supuesto también alguna que otra cuestión de las que tienen que ver con la opinión de los oyentes que se verifica cada noche, felizmente, a través del 11-7000-0750. Aquí estamos con el pulpo, Pedro Celli, dispuestos a arrancar y estirar todo esto hasta las 5 de la mañana, a la hora en que llegan las tapas de Pancho. Así que, si les parece bien, comenzamos. Dos minutos. Cuatro grados tres la temperatura en Buenos Aires, 86% la humedad, del viento del oeste a 4 kilómetros por hora para este día martes, una mínima de 2 grados, máxima de 17, y en este momento el cielo está despejado. Vamos al repaso de la información. Si no hay más joyas de la abuela, las inventamos. Como en los anteriores y siniestros experimentos de la derecha, el gobierno confirmó que venderá empresas públicas para pagar deuda. Así quedó plasmado en la hoja de ruta presentada por el ministro de Economía para afrontar los vencimientos de 2026 y 2027. Caputo mencionó algunas de las compañías que espera privatizar y adelantó que esperan obtener $1,000 millones. Es lo único que sabe, atajar deuda con privatizaciones y más deuda. Preparando el plan electoral 2027, aparecieron intentos que ya conocía el mercado y las deudas que vienen serán siempre en peores condiciones frente a la producción destruida y el colapso social catastrófico. Sin embargo, creyendo que daba una buena noticia, anticipó que para pagar deuda no utilizarán el swap con Estados Unidos. Escuchemos.
Las opcionalidades no incluye, por supuesto, el tema del swap con Estados Unidos. Hace mucho tiempo que venimos trabajando en otras alternativas. Las privatizaciones, bueno, alguna ya se ha materializado, como el caso de Transener. Alguna otra que probablemente se van a materializar este año, como es el caso de AISA. Tenemos las privatizaciones de las termoeléctricas, General San Martín y Manuel Belgrano. Después hay algunas otras como Tandanor, como la segunda etapa de la Sidro. El número que hemos puesto es conservador, entre 500 y 1.000 millones conservador. Ese es el approach nuestro.
Muy bien, hablemos ahora de la estafa de Milei. La justicia consideró que quienes perdieron dinero con la causa Libra no fueron afectados. Lo recordábamos ayer, luego de que el juez Martínez de Giorgi diera lugar a un planteo de Novelli y apartara la querella de la causa. El diputado Maximiliano Ferraro aseveró que se trata de una devolución de favores.
La verdad que vergonzoso. Este es un paso más para garantizar impunidad a una de las causas que más incomoda a Javier Milei y a su hermana, a la secretaria general de la presidencia. Y creo que está por verse esta devolución de favores que le está haciendo Martínez de Giorgi al propio presidente de la nación, porque como bien decías, el presidente mandó el pliego de su mujer, el Senado aprobó ese pliego y está pendiente ahora la publicación del decreto para ubicarla como jueza en la localidad de Burlingame. Entonces, creo que hay que estar muy atento.
Mientras tanto, los querellantes excluidos de la causa alertan sobre más maniobras para cerrar la investigación. Así lo señaló el demandante Martín Romeo, quien, en diálogo con Radio 750, advirtió que durante un mes y medio perderán el acceso al expediente.
Nosotros vamos a volver a terminar adentro de la causa. Lo que hace Martínez de Giorgi es tomar una postura del lado del gobierno, empezar una batalla de desgaste, porque como te digo son 2 meses de apelaciones, y ganar tiempo. Ahora, entre la feria judicial y la lentitud propia de la justicia, son 1 mes y medio, 2, en donde nosotros no tenemos acceso al expediente, a lo que se vaya a hacer o a las decisiones que se tomen, que no me sorprendería que aprueben y en estos 2 meses la causa se mueva todo lo que no se movió en 1 año y medio, porque no tienen a nadie viéndoles el expediente.
Vamos para otros temas. La Argentina envió un nuevo contingente de rescatistas a Venezuela. El grupo está integrado por especialistas de Córdoba y de Santa Fe y reemplazarán al personal que está trabajando en el país desde que ocurrieron los terremotos. En otro orden, el gobierno felpudo